días, iglesia, ¿cómo están? Les invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25, en este marco de la cena del Señor. Vamos a meditar en esta pregunta, que es el título un poco del mensaje. Esta es la pregunta, piensen un segundo en esto. ¿Es justa la justificación por la fe? ¿Es justa la justificación por la fe? ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si un juez terrenal declarara inocente a los culpables? ¿Qué pensarían? Seguramente que esa persona está violando la ley, que es un corrupto. Lo que menos pensarían es que es un juez justo. Y el punto aquí central de la doctrina de la justificación por la fe es que cuando Dios nos justifica, hermanos, nos declara legal y perfectamente justos para siempre por medio de la fe. Pero lo que uno se pregunta es, ¿pero es justa esta declaración de parte de Dios? Allí en Proverbios 17:15, miren lo que dice la Escritura. El que justifica al impío es abominación a Jehová. Y nosotros somos impíos. Entonces, ¿cómo puede Dios, es la pregunta, justificar a los impíos y seguir siendo justo? ¿Qué va a hacer? ¿Nos va a declarar justos violando su propia ley? ¿Declarando algo que es abominación a su propia alma? No, bueno, claramente no. Claramente no. Y espero que cuando terminemos de exponer este pasaje, la respuesta haya sido claramente definida, ¿no? El punto es que la justificación, vamos a ver en el verso 21, no puede ser por obras. Luego en verso 22 al 24 vamos a ver que tiene que ser por fe en Cristo. Después vamos a ver que la justificación es posible solo porque Cristo murió en nuestro lugar. Y finalmente vamos a ver cómo todo este plan vindica la justicia de nuestro Dios. Así que bueno, vamos a orar, planteo el tema y que el Señor se glorifique. Señor amado, gracias por este culto hermoso. Qué bendición para nuestras almas. Poder alabar tu nombre, Señor, cantar verdades tan preciosas. Y ahora solo queremos escucharte, queremos que, Señor amado, tú tomes tu palabra y con ella pastorees nuestros corazones. Tú sabes que tus hijos, o la mayor aflicción en la vida de tus hijos, no son las pruebas, las enfermedades, la oposición, sino nuestro pecado, Señor. Y a veces nuestro pecado nos hace sentir extraños en nuestra relación contigo. Corremos el riesgo de sentirnos rechazados, de verte así como un Dios lejano. Pero por favor, responde nuestras inquietudes al respecto al estudiar esta doctrina hermosa de la justificación por fe, Señor. Por favor, pastorea a tu pueblo. Señor, llama a alguien al arrepentimiento, si es tu voluntad esta mañana también, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a, en primer lugar, ver que la justificación es totalmente aparte de las buenas obras que nosotros podamos hacer, de las obras de la ley. Verso 21, Romanos 3:21, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Notaron, ¿no?, cómo empieza nuestro texto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Lo primero que tenemos que entender acá es que la justicia de Dios es su acción justificadora. Es decir, es una referencia no a la justicia que va a condenar a los impíos en el juicio final, sino a la justicia que armó un plan, digamos, legal para salvarnos, para justificarnos. La justicia que justifica, vamos a decirlo así. La justicia que justifica justamente es totalmente aparte de nuestros méritos, totalmente aparte de nuestras obras, totalmente independiente de nuestros esfuerzos, de nuestros sacrificios, completamente aparte. O como dice nuestro texto, completamente aparte de nuestra obediencia a la ley. ¿Notaron que el versículo 21 empieza con un pero? Eso nos hace pensar en que está contrastando algo que, bueno, estaba explicando anteriormente, y ese es el caso. Noten el verso 19 y 20. Dice así la palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ven el contraste? Lo que claramente está diciendo el apóstol es que la ley nos condena en realidad a nosotros. ¿Por qué? Porque la hemos quebrantado, hemos transgredido sus mandamientos. Nadie, es claro el veredicto ahí, nadie, ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios obedeciendo los mandamientos. Es imposible. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? Bueno, el verso 20 al final lo responde esta pregunta. Porque por medio de la ley, dice el texto, es el conocimiento del pecado, el conocimiento pleno, el conocimiento preciso, es la idea, completo, de nuestro pecado. La ley es como una radiografía del corazón. Nos muestra, hermanos, nuestro pecado. En Romanos 3:10 ya dijo Pablo, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno. Y la ley lo que hace justamente descubrir, revelar lo que somos. Nos muestra nuestro pecado. Así que el veredicto de la ley es muy claro. Somos culpables. Y el propósito de la ley también es muy claro. Mostrarnos nuestro pecado. ¿Bien? Así que, hermano, si para ser justificado delante de Dios dependés, confías en tu propia obediencia a la palabra de Dios, quiero decirte, estás bajo maldición. Es fuerte esto. Bajo el juicio de Dios. No lo digo yo, por supuesto. Lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 10. Se los leo. Dice, todos, es decir, sin excepción, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y uno se pregunta, ¿por qué? El texto continúa. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese es el problema con la ley. La ley en sí es buena, es santa, es justa, refleja el carácter santo de Dios, pero también nos muestra que nosotros no podemos obedecerla. No podemos obedecerla. Fallamos, pecamos. ¿Saben? Yendo un paso más adelante, podríamos decir que sería totalmente injusto que Dios nos declarara justos mediante nuestra obediencia a la ley. Sería injusto eso, porque la hemos quebrantado. Estaría mal. Estaría mal. Sería como un juez, insisto, declarando inocente a alguien que ha quebrantado la ley. Dios no va a justificarnos por nuestras obras. Tenemos que entender eso. Es imposible que lo haga, porque eso contradeciría su propio ser justo y santo. Y en forma práctica, Él no va a declararte justo. No lo intentes, no lo busques, no pidas esto. Él no va a declararte justo jamás por tus obras. Él no va a declararte justo porque vos ofrendes en la iglesia. Él no va a declararte justo porque te involucres en un servicio en la iglesia. Él no va a declararte justo porque leas la Biblia todas las mañanas. Él no va a declararte justo por nada que vos hagas. Eso es lo que tenemos que entender a la luz de este pasaje. Si lo hiciera, sería injusto. Estaría declarando justos a los que no lo somos. Pero ahora, acá viene la importancia de nuestro texto. Pero ahora, aparte de la ley, ¿entienden? Aparte de la obediencia a la ley, se ha manifestado, la idea es eso, se ha hecho visible la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Y cuál es esa justicia de Dios que se ha hecho visible ahora y que ya, digamos, se venía anunciando en el Antiguo Testamento por las leyes y los profetas? El verso 22 responde, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ven? Es decir, que la misma justicia de Dios que se anunciaba en el Antiguo Testamento, ahora, en este tiempo, se ha hecho plena y claramente visible a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La justicia, no que condena ahora, o condenará en el juicio final. Estamos hablando de la justicia que justifica de parte de Dios, que es a través de Jesucristo, no es una verdad ajena al Antiguo Testamento. Hermanos, el Antiguo Testamento ya predecía la muerte justificadora de Cristo en nuestro lugar. Asombroso, ¿no? 700 años antes de que Él se hiciera hombre en Belén, el profeta Isaías escribió esto: justificará mi siervo justo, ese es el Mesías, a muchos, no a todos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53, 11. El mismo texto también anunciaba no solo la muerte, sino la resurrección de Jesús. Isaías 53, 10 dice así: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ese mismo Mesías, con cuya muerte iba a traer justicia o justificación, una vez que haya puesto su vida en nuestro lugar, por nuestro pecado, iba a vivir y ver linaje. Así que, hermanos, la muerte y resurrección de Cristo, esto es re importante entenderlo, no fueron accidentes históricos, no es un plan B, digamos, en esta trama de redención soberana. No. No es que Jesús termina en la cruz porque su pueblo al cual vino a buscar lo rechazó. No, hermano, esto ya estaba anunciado. Su muerte, su resurrección no eran ajenas al Antiguo Testamento. A veces asumimos erróneamente que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba o era justificada obedeciendo la ley de Moisés. Pero en el Nuevo, ya como vino Cristo, es por fe en el Señor. Bueno, eso es un error tremendo. Nunca la salvación ha sido por obras. Nunca, nadie, jamás que haya caminado por esta tierra ha guardado la ley. Y aún antes de la ley, Pablo nos lo explicará en Romanos 5, había pecado y reinaba la muerte. Prueba de que la gente pecaba sin ley era que moría, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Se entiende? Nunca fue por obras, siempre fue por fe. En el capítulo 4 Pablo va a desarrollar mejor esto. Va a poner el ejemplo de Abraham, del Antiguo Testamento, que fue salvo por fe, no por obras. Va a poner el ejemplo de David, del Antiguo Testamento también, que fue salvo por fe y no por obras. Así que Pablo no estaba hablando de una nueva clase de justicia ahora, ni siquiera de un nuevo mensaje, un nuevo evangelio o una nueva forma de obtener salvación, nada que ver. Él solamente está explicando a la luz de lo que pasó en la cruz el mensaje de salvación, el único que hay. Pablo lo va a explicar así mejor este tema en Gálatas 3, 24. Ahí vemos que la ley del Antiguo Testamento fue como una tutora, bien, de parte de Dios, que nos llevaba de la mano a la presencia del Salvador, de Jesús. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor, ¿no?, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Imaginen este cuadro: un pecador, como cualquiera de nosotros, a la luz de la ley, tiene una convicción de pecado tremenda. Comienza a querer enmendar su vida, pero se da cuenta que no puede. Quiere agradar a Dios, obedecerlo en todo y de manera perfecta, pero se da cuenta que no puede. Y se siente culpable y la carga crece, crece, crece a medida que lee más esa ley. Está desesperado, no sabe qué hacer. Imagínense, va a preguntarle entonces a la señora ley: señora ley, ¿Puede usted decirme cómo ser salvo? Y a la luz del pasaje que leímos, la señora Ley lo que haría es esto: tomarte de la mano y decirte, mirá, yo no puedo salvarte. Yo solo puedo condenarte, mostrarte tu pecado, pero sí te puedo llevar a la presencia de aquel que vino a salvarte. ¿Se entiende? Entonces, si la justificación en primer lugar es completamente aparte de nuestros méritos, nuestras obras, etcétera, nuestra obediencia a la ley, nuestro segundo punto ahora es que la justificación, hermanos, es por medio de la fe en el único justo, en Jesucristo. Aquel a quien la ley siempre quiso llevarnos. ¿Se entiende? La ley, por un lado, nos dice, no podés obedecerla, estás condenado, pero por otro lado te dice, hay alguien que la cumplió. Por vos. Y es el Señor Jesucristo. Noten verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Tremendo, ¿eh? Para todos los que creen en Él. La fe en Jesucristo, hermanos, es el instrumento mediante el cual Dios aplica su obra justificadora a todos los que creen. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la encarnación de la justicia de Dios, perfecta justicia de Dios. Piensen en esto, durante su ministerio terrenal, Jesús mostró ser portador de la justicia de Dios viviendo una vida sin pecado, la vida que vos y yo no pudimos jamás vivir. En 1 Pedro 1:22, el apóstol afirmó que Jesucristo no hizo pecado, ¿se acuerdan? Y que no hubo engaño en su boca. En su muerte, Él manifestó también ser portador de la justicia de Dios, sufriendo el castigo que nuestros pecados, no lo de Él, porque no tuvo, nuestros pecados merecían. Allí en 1 Pedro 3:18 se asegura que Cristo padeció una sola vez por los pecados y se nos explica, el justo, ven, el único que hay, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Y en su resurrección, hermanos, también quedó vindicada su perfecta justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús en la cruz murió. Pero si Él hubiese permanecido en muerte, eso hubiese sido una evidencia de que Él no era justo y que hubiera pecado como cualquiera de nosotros. Pero la resurrección termina vindicando su justicia. Su sacrificio fue perfecto porque Él era puro y sin mancha. El único justo estaba muriendo en lugar de los injustos. Y la resurrección, la tumba vacía, hasta el día de hoy, testifican de la justicia de nuestro Señor, hermanos. Así que en resumen podemos decir que Él vivió la vida justa que nosotros no pudimos vivir, ¿verdad? Y murió soportando el castigo que nosotros deberíamos sufrir. Y fue resucitado, entonces, para demostrar, hermanos, que puede conceder justicia, su justicia perfecta, a todo aquel, como dice nuestro texto, que cree en Él. ¿Entienden por qué la justificación delante de Dios nunca puede venir por nuestras obras? Porque somos pecadores, quebrantamos la ley. Pero puede venir por medio del único justo, Jesucristo. Y Pablo explica un poco mejor esto, noten. Dice, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa frase, por cuanto todos pecaron, hermanos, explica la razón justamente por la cual no hay otro camino, ¿sí?, para llegar a Dios que la fe en Jesucristo. Nadie, es decir, va a poder ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe, porque todos hemos pecado, dice el texto, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermano, aún los que van a la iglesia todos los domingos y se esfuerzan por ser buenas personas. Todos. Por ende, dice nuestro texto, estamos destituidos. La idea es, no alcanzamos la meta, nos quedamos cortos, ¿sí?, de la gloria de Dios. Si la gloria de Dios, la reputación de Dios, los atributos de justicia de Dios, de santidad de Dios, fuesen una materia a aprobar por todos nosotros, ninguno la aprobaría. Ese es el punto. Nos quedamos cortos No podemos alcanzar la medida de la gloria de Dios. Si yo me comparo, si vos te comparás con un pedófilo, quizás podés sentirte bien y decir, bueno, soy una buena persona. Pero si el texto nos compara con Dios, con la gloria de Dios, con la perfección de Dios, con la santidad de Dios, con la justicia de Dios, ¿quién alcanza esa medida, hermanos? Imposible. Y esa es la razón por la cual nadie se va a justificar por sus obras delante de Él. Y es la razón por la cual el único acceso para llegar a Él es la justicia de su Hijo. Y ahora lo explica, noten, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, subraye eso en su Biblia, hermano. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa expresión ahí que se traduce siendo justificados gratuitamente por su gracia, hermano, se aplica directamente a todos los que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tremendo. Todos los que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que jamás van a ser salvos por sus propias obras, si creen en Jesús, pueden ser justificados gratuitamente y por su gracia. Esa es la lógica del texto, hermanos. Es decir, que la justificación por fe, por gracia, gratuita, como dice el texto, es posible para todos los pecadores, por impíos que sean, por destituidos que estén de la gloria de Dios, si se arrepienten y confían en Jesús. Esa es la asombrosa noticia que nos trajo el Evangelio. Pero vamos a explicar un poco más esto de la justificación. El participio que ahí se traduce justificados era un término legal, extraído del ambiente, del ámbito legal, que significa literalmente declarar justo al acusado, absuelto. De modo que, hermano, justificar no significa hacer justo moralmente a una persona, sino declararla legalmente justo, que es distinto. Es decir, que cuando Dios nos justifica, cuidado con esto, no es que nos hace perfectos, ya no pecamos nunca más. No. Es una declaración legal. Es el juez que tiene toda la autoridad, es el juez de todas las almas, de toda la tierra, que decreta justo a un pecador que confía en su Hijo. Repito esto, en la justificación Dios declara, como un juez, legal y perfectamente justo y para siempre, ahora vamos a ver, delante de sus ojos al pecador que deposita su fe en Cristo. ¿Notaron que la frase está construida en voz pasiva? Eso coloca la acción de justificar en Dios. Nosotros somos meros y sorprendentes receptores de esto. Es Él el que declara justo, el que confía en su Hijo. No nos declaramos justos a nosotros mismos. Por eso cuando vos le preguntás a alguien, si te morís, ¿dónde vas? Y te dice, creo que al cielo. ¿Por qué? Porque en realidad no soy tan malo. Él se está autoproclamando no ser tan malo. Es un autoveredicto sobre su propia causa. Eso no existe en el ámbito legal. ¿Dónde se vio un acusado dictar sentencia sobre su propia causa? Una locura eso. El juez de toda la tierra dice, declara justo a aquellos que confían en el único justo. Es un veredicto la justificación, eso es lo que tenemos que entender. Expedido por el juez justo de toda la tierra, hermanos. Un veredicto inmutable. ¿Quién lo va a contradecir al Señor cuando declara algo? Por eso en Romanos 8:33, miren qué lindo, Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y uno dice, bueno, mi conciencia, Satanás, mis enemigos, no sé. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La ley. ¿Saben cuál es la respuesta a esa pregunta del texto? Dios es el que justifica, punto. Él declaró justo, se acabó. Ya no hay acusación, por cierta que sea, que pueda hacer que el Señor revierta, ¿entienden?, su veredicto y termine condenando a los que justificó. Es imposible. Dios es el que justifica. Hermanos, es un veredicto encima que cambia nuestro estatus legal delante de Dios para siempre. Si da una vuelta a la página, Romanos capítulo 5, verso 1, dice, claramente lo siguiente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Se dieron cuenta? El texto no dice esto. Lo voy a deformar a propósito. No dice esto. Justificados, pues, por la fe. Signo de pregunta. ¿Tendremos paz para con Dios? No, no dice eso. Lo está preguntando. Lo está aseverando. Tenemos paz para con Dios. Cuando Él justifica, esa persona está en paz con Dios. Hermoso. Entre el pecador justificado y el Dios que justifica, hermanos, ahora hay paz. La enemistad anterior, hermanos, ha quedado abolida por este veredicto que lo ha cambiado todo. Y saben, esto no es muy ajeno a nuestra experiencia de vida, porque en la, digamos, declaraciones legales así, expedidas por autoridades, obvio, ¿no?, que modifican nuestra situación legal, son muy comunes. Por ejemplo, cuando una autoridad, recalco eso, ¿no?, cuando una autoridad, en este caso civil, dice algo así: por el poder que se me ha conferido, los declaro marido y mujer. Se produce un cambio en el estatus civil de esas personas tremendo. Antes, digamos, la ley civil consideraba a estas personas como dos individuos separados. Ahora tienen un contrato, ¿sí?, legal que los está uniendo. Y la intención es, por supuesto, de por vida. En la justificación, hermanos, piensen en esto. El juez de toda la tierra, el que tiene la mayor autoridad, declara legalmente justo y para siempre al pecador que se arrepiente y confía en su Hijo. Pero la pregunta inicial queda en pie, ¿o no? ¿Pero es esta declaración legal justa? ¿Es justa la justificación por la fe? ¿Se acuerdan? Proverbios 17:15, el que justifica al impío es abominación para Jehová. ¿Cómo puede Dios, esa es la pregunta, justificar a los impíos como nosotros y seguir siendo justo? ¿Nos declarará justos violando su propia ley? No, claramente. Y acá viene la conexión con otras doctrinas. La justificación, hermanos, apela al concepto de la imputación. Esta es una palabra que no usamos diariamente, entonces la voy a reemplazar por un sinónimo. Acreditación. Eso sí lo usamos. La justificación apela al concepto de la acreditación o de la imputación. Esta doctrina de la imputación o acreditación enseña que nuestra justificación delante de Dios, hermanos, no se basa en una justicia que tendremos o que tenemos, sino en una justicia que es extraña a nosotros, ajena a nosotros. Es decir, la justicia de Cristo, ¿verdad? Lutero la llamó una justicia extranjera, extraña, foránea, ajena a nuestra experiencia de vida, la que solamente Cristo demostró tener. Así que Dios puede justificarnos, hermanos, porque imputa o acredita la perfecta justicia de su Hijo a nuestro favor. ¿Se entiende? Pablo lo explica así. Al que no conoció pecado, ¿ese quién es? Jesús. Dios, es la idea, por nosotros lo hizo pecado. Cuidado, no pecador, ¿eh? No pecador. Lo hizo pecado. Guarda con eso. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Lo ven? Es decir, que cuando un pecador injusto cree en el justo Jesús, hay un intercambio allí, ¿sí? Glorioso, como cantamos, intercambio, ¿no? Nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra ira, condenación es acreditada, vamos a decirlo así, a la persona de Cristo. Y la justicia que Él manifestó tener es acreditada a los que creemos. Como decían los teólogos antiguos, somos salvos por la obediencia activa de Cristo, ahora lo voy a explicar, y por la obediencia pasiva de Cristo. ¿Qué significa esto? que en su obediencia pasiva, Jesús aceptó ocupar este lugar, aceptó ser condenado en nuestro lugar, recibir toda la ira santa de Dios que despertaron nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Como un cordero, enmudeció, no abrió su boca, en forma pasiva quiso representarnos. Fue condenado en nuestro lugar. Pero su obediencia activa, hermanos, se tradujo en una justamente obediencia perfecta a la ley de Dios. Él cumplió la ley por nosotros. Entonces esto nos pone en una condición legalmente asombrosa. El mismo Dios que nos condena, porque quebrantamos su ley, es el que paga, vamos a decirlo así, el precio de nuestra libertad, la fianza, como decimos nosotros, sacrificando a su Hijo en nuestro lugar. No se trata de que el acusado, en este caso nosotros, seamos inocentes, porque no lo somos, sino de que Cristo ha pagado por completo la pena de nuestro pecado. Lo voy a ilustrar así, siempre lo ilustro así. Seguramente lo habrás escuchado, pero creo que queda claro de esta manera. Imagínense que un hombre comete un robo millonario en un banco. Las cámaras de video lo detectan. Personal de seguridad lo reduce. Bueno, lo cierto es que termina en un estrado frente a un juez. ¿Sí? Luego del proceso judicial, obviamente, y basado en las evidencias que aportó la filmación, los testigos, etcétera, etcétera, el juez golpea el estrado y, ejerciendo autoridad y justicia, dice: declaro a este hombre culpable. Imagínense, ¿no? Lo sentencio a pagar $1,000,000 en concepto de fianza o cadena perpetua. Bueno, este hombre sabe que no va a poder pagar esa suma, ya está asumiendo que, bueno, va a pasar el resto de su existencia condenado. La gente empieza a comentar el fallo en la sala. El juez otra vez, imagínense, ¿no?, toma el martillo, vuelve a golpear el estrado, pide silencio, mete su mano en el bolsillo, extiende una chequera por valor, un cheque por valor de $1,000,000 a favor de esa persona. ¿Ustedes se imaginan algo así? Que el mismo juez que, ejerciendo justicia, no siendo cruel, ejerciendo justicia, condena al acusado porque lo merece, a la vez muestra amor, muestra gracia, muestra interés, muestra misericordia y paga el precio de su libertad. ¿Se imaginan algo así? El mismo juez que condena es el que salva. Eso es lo que pasó en la cruz. Eso es lo que pasó en la cruz. El mismo juez que nos condena porque lo merecemos, en su justicia, en su amor, ha decidido condenar a su Hijo en nuestro lugar. A diferencia de la historia que acabo de contar, el precio de nuestra libertad no se pagó con dinero, con cheque, con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vos decís, ¿cómo? ¿Para? ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué el que nunca pecó, su amado Hijo, el amado del cielo, va a tener que morir en lugar de los que vivimos en pecado? ¿Por qué Dios haría algo así? Nuestro texto dice, por su gracia, por su gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. La justificación, por favor, entendamos esto, es un don de la gracia divina. No es un diploma que Dios nos da al mérito, al esfuerzo humano. En Romanos 11:6, noten si quieren ir a ese texto, Pablo apela a la misma, al mismo concepto y dice: si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué está queriendo decir? La lógica es esta: o la salvación, la justificación delante de Dios, o es por gracia o es por obras. O es gratuita o nosotros colaboramos, no sé, con un peso. Colaboramos, no sé, con un ministerio, con el bautismo, con las obras, no sé, con el devocional, con la lectura bíblica, con el servicio a los demás. Si ya colaboramos con algo, ya no es gracia, ya no es gratuito. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, La justificación es completamente aparte de nuestros méritos. Dos, la justificación, hermanos, es por la fe en Cristo, el único justo. Tres, la justificación es posible porque Dios castigó nuestro pecado. No es que miró para otro lado. No es que guiñe el ojo y dice, bueno, pasen al cielo, no pasó nada, yo no vi nada. No, ejerció justicia, pero la ejerció sobre su hijo. Alguien tenía que pagar por tu pecado, ese es el punto. Alguien tenía que pagar por mi pecado. Pero lo paga su hijo, el que nunca pecó. Verso 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, y agrega, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermanos. Claro, el medio que Dios usó para declararnos gratuita y legalmente justos es la redención de su hijo, o que logró su hijo. Ustedes saben que el sustantivo que se traduce redención da la idea de liberar a alguien mediante el pago de un precio, un rescate, diríamos nosotros hoy, ¿no? Así que, hermanos, si la frase gratuitamente por su gracia indica, digamos, la motivación por la cual Dios quiso justificarnos, esta expresión mediante la redención que es en Cristo Jesús describe el elevado precio, costo que Él estuvo dispuesto a pagar para justificarnos. Claro, la justificación es gratuita, como dice el texto, pero para nosotros, hermanos. Pero ha sido muy costosa. Imagínense, la segunda persona de la Trinidad, el que siempre existió en un perfecto amor con el Padre, se separa de Él, carga con nuestras miserias, muere en nuestro lugar. La redención presenta la muerte de Cristo, hermanos, como el rescate, como un rescate dentro del sistema de justicia que Dios ideó para dejar libres, para que Él pueda después declarar justos a los que hemos pecado. Tremendo. Cristo murió por nosotros. Verso 25. Se explaya más Pablo y dice, ¿a quién? Una referencia a Cristo, el pronombre, ¿a quién? A Cristo. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto es tremendo. Esto implica que fue Dios. Fue Dios el que expuso públicamente, porque esa es la idea del verbo, expuso públicamente a la vergüenza, a la humillación, a su propio y amado Hijo, para que sea un sacrificio, dice ahí, propiciatorio. No perdamos de vista esta joya teológica que hay en este versículo. El autor de la crucifixión fue Dios. El Padre sacrificó a su Hijo. Su Hijo quiso agradar a su Padre y en obediencia tomó un cuerpo y lo llevó en esa dirección. Pero el que toma la iniciativa de la crucifixión es el Padre. Cristo no murió, hermano, no murió por culpa del orgullo religioso de los judíos que no lo entendieron, o por causa de la cobardía de Pilato, o la demagogia de Herodes, o la crueldad de los soldados romanos. Él murió porque quiso. Y Él murió porque su Padre lo expuso a esa muerte. ¿Por qué? Por nosotros. Es la única forma en que un Dios justo podía justificar a los injustos sin dejar de ser justo. Alguien tenía que pagar por tus pecados, por mis pecados, y los pagó el que nunca pecó en nuestro lugar. Y esa muerte, ese sacrificio, dice nuestro texto, es una propiciación ahora, ¿no? El sustantivo que se traduce propiciación tiene la idea de apaciguar, de aplacar, de calmar, de satisfacer, ¿sí? Alguien que está indignado. Tremendo, ese es el cuadro. Alguien que está irado. Y si uno tuviera tiempo y leyéramos juntos ahora Romanos capítulo 1, 18 hasta acá, nos vamos a dar cuenta que se trata de aplacar la ira de quien está indignado con nuestro pecado, que es Dios. En capítulo 1, verso 18, dice que la ira de Dios se revela, la ira se está revelando todo el tiempo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En el capítulo 2, verso 5, dice que la dureza del pecador, el corazón no arrepentido, que todos con el cual convivimos todos muchos años, lo único que hace es acumular ira, más ira, más ira para el día de la ira, del juicio final. Imagínense. Pero acá el texto ahora, nuestro texto, nos está diciendo que esa ira cayó sobre su hijo. Por eso su sacrificio aplacó esa indignación. ¿Cómo no se va a indignar Dios? Un Dios tres veces santo, al ver cómo sus criaturas, todos los días, todo el tiempo, pisoteamos su ley. Si nosotros, que no somos santos ni justos, nos indignamos al ver cómo otras personas cometen hechos atroces, imagínense el Dios tres veces santo y justo, ¿cómo no se va a indignar, cómo no va a estar airado contra el pecado del hombre? La ira de Dios es una expresión de su justicia. Él es justo, se indigna. Pero esa indignación, y eso es asombroso, hermano, ha caído sobre su hijo, el que nunca pecó, el que siempre le agradó, porque estaba ocupando nuestro lugar, ¿entienden? Ya sé, cuando él lo hizo, ni vos ni yo habíamos nacido. Nosotros no le pedimos, por favor, sacrifica a tu hijo, Señor, en nuestro lugar, porque yo quiero ser salvo del infierno, de mis pecados. No, nadie. No, él lo hizo porque quiso, porque nos amó, porque quiere llevar, como dice el autor de Hebreos, muchos hijos a la gloria, porque se va a glorificar a través de los pecadores como nosotros, que él ha querido redimir. Vamos a hacer un trofeo de su misericordia, de su bondad, de su gracia para siempre. Tremendo. Saben, en el paganismo, la gente creía que debían también aplacar a sus dioses, con minúscula y en plural, airados. ¿Verdad? Y pensaban que la forma de hacerlo era, bueno, justamente ofrecer sacrificios. Y algunos llegaban a extremos tremendos, como sacrificar a sus propios hijos, autoflagelarse, flagelar a otras personas. Se cortaban el cuerpo. Y otros vivían aterrados. Pero hermanos, el Dios de la Biblia, el precioso Señor que tenemos, toma la iniciativa y aplaca su indignación ofreciendo a Él el sacrificio. Y no ofreció lo que le sobraba, algo que tenía. Ofreció la vida, la sangre, como dice nuestro texto, de su propio Hijo. Nosotros no podemos aplacar la indignación que siente Dios cuando se quebranta su ley, porque nosotros somos los autores de esa transgresión. No podemos. No hay sacrificio que podamos ofrecer que satisfaga a Dios, no existe. No hay obra, no hay ministerio, no hay nada que podamos hacer que aplaque esa indignación, pero su Hijo lo hizo por nosotros y en nuestro lugar. Así que, hermano, ya no es necesario ofrecer sacrificios, ese es el punto. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo es que un pecador que va caminando por la vida, ignorando estas cosas, bajo la ira de Dios, capaz que sin saberlo, sin importarle, en realidad, lo más mínimo, ese era mi caso, por lo menos, va camino en rumbo a condenación, no lo sabe, está perdido, pero llega esta información a su vida y dice, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puede ser propiciada la ira de Dios por mi pecado? ¿Qué tengo que hacer? Nuestro texto dice, por medio de la fe en su sangre, otra vez. No es por obras, no es por algo que nosotros podemos hacer. Es por medio de la obra de su Hijo, por lo que Él hizo, por su sacrificio. Él murió en nuestro lugar. Miren, en Isaías 53:11, Dios declaró esto. Justificará, que es nuestra palabra clave hoy, mi siervo justo, solo hay uno justo, Jesucristo, ¿no? A muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, que Dios decretó que su Hijo, su siervo justo, llevara las iniquidades de muchos Otra vez, Dios Padre decretó el sacrificio de Dios Hijo, ¿entienden? Él quiso que su sacrificio también nos justificara a nosotros. ¿Cómo Dios, nos preguntamos, cómo Dios entonces va a rechazar el mismo sacrificio que determinó ofrecer para aplacar su ira? Y esto nos lleva al último punto. Que la justificación, hermanos, vindica la justicia de Dios justamente. Vindica la justicia y la paciencia de Dios. ¿Para qué, uno se pregunta, expuso Dios a su Hijo como sacrificio propiciatorio en la cruz? ¿Por qué sacrificarlo como una redención, un rescate? ¿Para qué? Para manifestar su justicia, dice nuestro texto. ¿Notaron? Para manifestar su justicia. Todo este plan que estamos explicando, no solo que no nos hace dudar de la justicia de Dios, sino que la vindica. La vindica. El propósito de la cruz, hermanos, entre otros, es exhibir la justicia de Dios. Ese es el tema de Pablo acá. La cruz evidencia que Dios es tan, pero tan justo, que de ninguna manera iba a dejar de castigar nuestro pecado. Eso queda claro en la cruz. Pero también queda claro que Dios es tan amoroso, tan lleno de misericordia y gracia, es salvador por esencia y naturaleza, que quiso ejercer justicia sobre su Hijo, el que nunca pecó. Por eso nuestro texto, noten, dice que en la cruz se evidenció la justicia de Dios, pero no solo su justicia, sino también su paciencia, dice allí. ¿No? Su paciencia. A causa, dice el texto, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué pecados? Bueno, Pablo se refiere a todos los pecados que se han cometido, su pueblo ha cometido antes de la cruz. Los pecados de Adán, los pecados de Eva, los pecados de Noé, los pecados de los hijos de Noé. Bueno, de Abraham, de David. Dios tuvo una paciencia, imagínense. Adán y Eva le dijo, el día que comieres del árbol, es decir, que pecares, desobedecieres, la única ley que te di, vas a morir, ¿no? ¿Se acuerdan? Sin embargo, comieron y no murieron físicamente. Murieron espiritualmente, pero no murieron físicamente. La justicia de Dios decretó, murieron espiritualmente, fuera del huerto. Pero la paciencia de Dios se manifestó en que vivieron 900 y pico de años, imagínense. Cuánta paciencia, ¿no? Pero el texto va mucho más allá de la vida de Adán y Eva. Estamos hablando que tuvo paciencia Dios, soportando toda esa cantidad de pecados hasta que llegó el momento de la cruz. ¿Saben que el sustantivo que ahí se traduce paciencia es muy interesante? Da la idea de contenerse, abstenerse, en este caso de ejecutar juicio, obvio. Dios retuvo su juicio, hermano. Soportó por milenios, milenios, los pecados de su pueblo. Contuvo su santo deseo de dictaminar justicia. ¿Y con qué propósito? Bueno, esto nos lleva a nuestro último versículo. Con la mira de manifestar en este tiempo, ¿ven? Que vino Cristo ya, ¿no? En este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que el propósito de este plan de redención es mostrar al mundo que Dios es justo y que a la vez ideó un plan dentro del marco de su justicia por el cual puede, ahora sí, justificar a los que creen en su Hijo. ¡Qué paciencia! En Romanos 2:4 Pablo se pregunta, dice, o le pregunta a aquellos moralistas, ¿no?, que se creían obedientes a la ley y demás, ¿menospreciáis las riquezas de su paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? O sea, Dios retuvo el juicio mucho tiempo, lo descarga sobre su Hijo en el tiempo indicado. ¿Y uno menosprecia todo eso? y uno piensa que no es tan pecador delante de Dios, uno piensa que, que es pecador, pero no merece el infierno. ¿Cómo? Esta paciencia que ha tenido Dios, el horrendo cuadro de la cruz, son llamados al arrepentimiento. Suena la alarma. Olvídate de ser salvo por tus obras. Olvídate. No vayas a la iglesia para ser salvo. No, no hagas eso. Olvídate. No. Imposible. Imposible. La cruz lo demuestra. Y esa manifestación de esta justicia que hay en Dios ocurre en este tiempo en el cual Dios envía a su Hijo al mundo. Hermanos, en la cruz quedó demostrado que Dios es justo. Castiga el pecado, no va a tener por inocente al culpable. Pero también quedó demostrada su paciencia, porque esperó hasta poder castigar a su Hijo en nuestro lugar. ¿Se entiende esto, hermano? ¿Se entiende, de verdad? Parece muy un trabalengua, ¿no? Pero, hermanos, resumamos. No podemos ser justos delante de Dios por nuestras obras. Punto uno. Tiene que haber otro plan, ¿no? Bueno, se nos revela. Es solo por la fe en Jesucristo. Pero, ¿y eso es justo? Sí, porque Él muere en nuestro lugar. Dios castiga el pecado en nuestro lugar. ¿Sí? Su sacrificio, recuerden, su sacrificio fue el pago de nuestra fianza para quedar legalmente libres, para desatar las manos a Dios, para que Dios pueda declararnos justos, para darnos la justicia a su Hijo, ¿sí? Y esto, todo esto termina vindicando, comprobando que Él es justo y a la vez el que justifica a los que creen en Jesús. Así que, ¿cómo puede un Dios justo justificar a nosotros, los impíos, y seguir siendo justo? La respuesta es Cristo, hermanos. La respuesta es Cristo. Pero capaz que vos podés estar pensando ahora, bueno, lo entiendo esto. Gloria a Dios por Jesucristo. Pero la verdad es que yo miro mi corazón y me doy cuenta que yo sigo pecando. Todavía noto orgullo en mí. Hay días que me cuesta orar, hay días que me cuesta leer las Escrituras. Uf, me cuesta amar. Tremendo a las personas. Lucho con perdonar cosas. ¿Qué? ¿Será que Dios me declara justo en un momento? Pero quizá después, bueno, esto se revierta. Tito capítulo 1, verso 7, hermano. Qué hermoso pasaje. Dice así: para que justificados por su gracia, que es nuestro tema de hoy, ¿no?, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Saben qué significa eso? Que junto con la justificación vino la adopción como hijos. Porque ¿quiénes reciben la herencia de parte de los padres? Los hijos. Los hijos. Y acá Dios dice que somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La justificación, ¿se acuerdan? Cambia nuestro estatus legal para siempre. Ahora somos hijos. Somos hijos de Dios. Y ese es el punto acá que nos comunica una certeza tremenda. Cuando Dios nos declara justos, también nos adopta en su familia. Uf, increíble, ¿no? Es común en el ámbito legal, no sé, ver un juez que declara inocente a un culpable. Eso es lógico, no sé. Pero que ese mismo juez, imagínense, llame a esa persona y le diga: vení, vení para casa, te quiero adoptar. Te voy a dar mi apellido, mi herencia, mis bienes, mi mesa, mi vida. Eso no es común, eso es algo extraño. Pero es lo que hizo el Señor con nosotros, hermanos. Cuando Él nos declaró justos, también nos hizo herederos. También nos adoptó en su familia. Por eso creo yo que el apóstol Juan, allí en el capítulo 3, su primera carta, verso 1, sin encontrar adjetivos que puedan describir esto, dijo: miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Y cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia que comparte con sus hijos? La esperanza de la vida eterna, dice Tito. ¿La esperanza de la vida qué? Eterna. ¿Cuánto dura eso? Hasta el próximo pecado, digamos. Hasta la próxima vez que veamos algo malo en nosotros, que fallemos. No, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hermanos. La justificación nos trajo la adopción. La adopción nos asegura que nuestra relación con Dios no termina en el cementerio y tampoco termina cuando pecamos. ¿Entienden? Por tanto, hermanos, es importantísimo que no hagas las cosas que haces para que Dios te justifique. Por favor. Por favor. Voy a ser práctico. No evangelices, no sé, para que Dios te acepte, para que Dios te ame un poco más. Evangeliza en todo caso porque Él te aceptó en Cristo y porque ya te ama. No confieses tus pecados para que Dios no esté airado con vos. Confesá tus pecados porque Él ya aplacó su ira, es tu Padre. No sirvas en un ministerio, por favor, no lo hagas. No sirvas en un ministerio acá en la iglesia como una forma de pagar por tus pecados. No, si vas a servir a Dios en un ministerio, hacelo porque Él ya pagó por tus pecados, ya te redimió en Cristo. No te congregues en la iglesia para sentirte cerca del Señor, no. Congregate en la iglesia porque ya estás cerca del Señor, sos uno con el Señor, sos hijo del Señor. No ofrendes semanalmente, no sé, para ganar el favor de Dios. Si vas a ofrendar, hacelo porque ya te favoreció a través de su Hijo. No ores para que Dios te justifique, orá porque ya te justificó. No obedezcas la palabra, ¿sí? Para que, no sé, Él te acepte un poquito más, te quiera un poquito más. No, es imposible, nos amó hasta el fin. No hay amor que pueda, no hay palabra que pueda explicar su amor. Si vamos a obedecerle, es una respuesta a ese amor, hermanos. Así que, si hay alguien entre nosotros que hace lo que hace dentro de la iglesia o fuera de la iglesia para que Dios lo acepte, por favor, acordate Gálatas 3:10, estás bajo maldición, estás bajo el juicio. Por favor, volvete al Señor en arrepentimiento y fe. Confía en Él, descansa en Él. Su sacrificio fue suficiente. Ya no hay más sacrificio que ofrecer. Oramos. Señor amado, por favor, te ruego, te suplico, que si hay alguien aquí hoy, Señor, que con buena intención y con deseos genuinos quiere sacrificarse, obrar, obedecer, dar, involucrarse, ser miembro, bautizarse, lo que sea, para ser justificado delante de ti, por favor, muéstrale que es imposible, Señor. Que haga lo que haga, va a seguir pecando. Haga lo que haga, va a transgredir tu ley, Señor. Muéstrale, por favor, y que pueda descansar a la vez en ti, Señor. Por favor. Que si está oprimido, cargado por la culpa, por el legalismo, por todas estas reglas que se autoimpone, si está cansado de querer agradarte y darse cuenta que no puede, guíalo al arrepentimiento, guíalo a confiar en Jesús. Bendito Jesús que murió en nuestro lugar. Por favor, Señor. Y a nosotros los creyentes solo podemos decir gracias, Señor. Gracias. Estamos seguros en Cristo. Ya no tenemos que hacer las cosas para que nos ames, Señor. Qué lindo, sino porque nos amaste primero. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a vivir y a morir por Cristo. A vivir y a morir extendiendo el reino de Dios, predicando este evangelio a la gente, haciendo discípulos, hasta que decidas venir a buscarnos. Por favor, te lo pedimos en el nombre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.